el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución que está creada específicamente para analizar este tipo de casos y de megaproyectos en los cuales no solamente hay una posible afectación o un posible territorio donde están afectados los derechos de las personas y de la naturaleza, sino que también sigue casos como recientemente el Tren Maya en México, ajá, en el cual existen megaproyectos, existe un despliegue de infraestructura que afecta a un número de territorios, de localidades, de sociedades y de organizaciones. El tribunal recibe en 2019 por parte de la población local la denuncia y desde 2019 que estaba pendiente el poder venir a Vaca Muerta, que por pandemia y logística se había ido postergando.
Sí. Alejo, vos decís, hay un sector que demanda la presencia del tribunal. En este caso, la demanda, ¿quiénes le hicieron? ¿Las comunidades originarias, los pobladores del lugar?
Exacto, las comunidades originarias alrededor de Neuquén fueron los primeros que se contactaron con el tribunal debido al descubrimiento de metales pesados en el agua y a la falta de acceso al agua que estaba habiendo por parte de las comunidades y por parte de otros vecinos y vecinas de la zona que no forman parte de comunidades originarias también.
Ajá. ¿Y el tribunal, este tribunal internacional, cómo está conformado? Por lo menos en la Argentina, ¿quiénes son los que participaron de esta actividad?
El tribunal tiene un pleno, digamos, el tribunal en sí, que son entre 35 y 40 personas recorridos en lo que es el paradigma de los derechos de la naturaleza y en paradigmas de justicia ecosocial y ecológico a lo largo de América Latina, África y Asia. Ajá. En ese sentido, lo que hace el tribunal es organizar una delegación que viene a recabar evidencias, que luego se emite un informe y también se recaban otras evidencias que antes y después de la presencia física de la delegación en la zona de Vaca Muerta, que mediante entrevistas y mediante investigación, y por último, con todas esas evidencias se eleva al tribunal, pero quien participó de la delegación no participa después del veredicto. El veredicto lo da el tribunal en sí.
Ajá, o sea que se hace de la documentación, evalúa y después da el veredicto.
Exactamente, sí. En Argentina, en realidad desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, hay dos integrantes, Enrique Viales y Rafael Colombo, que son parte del pleno del tribunal, y el resto de las organizaciones que acompañamos la delegación no somos parte del tribunal, pero fuimos parte de la delegación que acompañó a la gente que vino del tribunal de otros países de Latinoamérica.
¿Y qué fue lo que observaron? Bueno, tenían la demanda, el reclamo por parte de las comunidades. ¿Y qué fue lo que vieron cuando visitaron Vaca Muerta?
En particular, el punto crucial que hemos visto es la falta de acceso al agua y las afectaciones a los cursos de agua. La falta de acceso al agua por parte, como decía antes, de comunidades indígenas, pero también de muchos vecinos y vecinas de las ciudades, particularmente de la ciudad de Añelo, por ejemplo, que hace mucho tiempo que están sin acceso al agua y teniendo que comprar agua que viene de otros lados, que les sale muy cara y que está pudiendo tener también acceso limitado a este agua. Después, por otro lado, la intensiva ocupación del territorio por parte de las empresas, van en este momento 2.800 pozos asociados a Vaca Muerta, esto sin contar los pozos convencionales, o sea, de petróleo que había antes del inicio de Vaca Muerta. Y esta ocupación del territorio y el avance de la frontera hidrocarburífera también se ha hecho sobre comunidades, de nuevo originarias y no originarias, y ha afectado profundamente la forma de vida de las sociedades. Y esto también ha causado la pérdida de superficie cultivada en grandes zonas productivas, por lo menos del Alto Valle de Río Negro y también de Neuquén.
Cuando uno piensa en este megaproyecto, con estas características que vos estás señalando, y las consecuencias que tiene, recordaba los sismos que se producen por la actividad del fracking en Vaca Muerta. Y en aquella oportunidad, cuando se habló de más de 400 temblores en el lugar, se señalaba sobre la falta de control, o sea que no existe una evaluación ambiental, o no existiría una evaluación ambiental previa para que estos derrames y hechos de contaminación no se produzcan. ¿Ustedes qué evidencia tienen en todo caso, o qué datos tienen sobre la cuestión del estudio previo para hacer este tipo de emprendimientos?
La realidad es que no hay ningún tipo de control sobre la dimensión ambiental, no solamente sobre la dimensión ambiental, sino que sobre la dimensión social y sobre la dimensión, también hay que mencionarlo esto, económica. Por los datos que ha recaudado la delegación del 2020 al 2022, las empresas petroleras de Vaca Muerta han fugado más divisas de las que han ingresado. Ajá. Y esto también es necesario ponerlo arriba de la mesa, porque una de las grandes promesas del desarrollo de Vaca Muerta desde 2013, de la alianza con la empresa Chevron y la aprobación en la legislatura de Neuquén del pacto YPF Chevron, fue que iba a traer desarrollo local para los neuquinos y las neuquinas. Esto realmente no ha sucedido, ya que la provincia de Neuquén está en 42% de pobreza en este momento, sino que la promesa de las divisas, que incluso podía llegar a beneficiar al país y no solo a Neuquén, también es algo que todavía está pendiente y todavía siguen diciendo que tarde o temprano va a llegar. Por otro lado, lo que mencionabas de los sismos, es que la sísmica inducida está comprobada en el fracking, esto no solamente acá, sino que también en Estados Unidos, que lleva haciendo la técnica del fracking hace un par de años más que nosotros. Y acá podemos decir que en la zona de Sausal Bonito, desde 2015, hubo más de 400 movimientos sísmicos, en una zona para la cual antes de 2015 no había registros. Estamos hablando de más de 50 sismos por año, y como son sismos superficiales, se sienten más fuerte y vienen como sacudones más que como sismos mantenidos en el tiempo. Uh-huh. Eso hace que no solamente se quiebren las casas de las personas que viven ahí, sino que esa gente tenga después profundas afectaciones de salud mental, porque está todo el tiempo preocupada de cuándo se le va a caer el techo arriba, digamos.
Sí. Bueno, lo que vamos viendo es que, bueno, están estos sismos inducidos, que el tema del impacto ambiental y social no fue tenido en cuenta. Y vos agregabas sobre el tema de la fuga de capitales, de divisas. O sea que uno podría entender, de acuerdo a lo que vos decís, que no hay derrame hacia la población, porque hablabas de un 42% de pobreza en Neuquén, y que si en todo caso hay transferencia de ingresos es hacia el exterior.
Podemos considerar que hay transferencia de ingresos hacia el exterior, seguro. Esto se realiza mediante una serie de dispositivos de lo que podríamos llamar la ingeniería financiera de las empresas, que es que se prestan entre la casa matriz, entre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no... un ejemplo, solo para simplificar, eso quiero decir. Uh-huh. Shell, casa matriz, le pide plata prestada a Shell Argentina, pero se la pide con intereses. Entonces Shell Argentina, cuando se la devuelve, al devolverle esos intereses, que en realidad son ficticios porque es la misma compañía, logran sacar más plata y acceden a tipo de cambio oficial y diferenciado, y al mismo tiempo tienen regalías diferenciadas y subsidios. O sea, hay todo un esquema financiero y regulatorio alrededor de las empresas para... En teoría era para garantizar las inversiones y garantizar este derrame que mencionábamos antes. Uh-huh. Hoy en día, a 10 años, lo que se está viendo es que no solamente no hay derrame, sino que las afectaciones a la sociedad, a la naturaleza y a la economía han sido negativas.
Ahora bien, por el esquema que tiene la República Argentina, uno entiende que quien habilitó este mega emprendimiento ha sido la provincia de Neuquén. ¿Qué otro tipo de control, si la provincia no controla, existen para que, no sé, toda esta suerte de inconvenientes que se presentan no ocurran?
Yo creo a título personal que la provincia de Neuquén, por supuesto, no debe ser eximida, digamos, de la responsabilidad que maneja, pero por otro lado hay que entender que la provincia de Neuquén es una provincia que también tiene una tradición y dependencia de las regalías petroleras y que simplemente continuó en una senda y la profundizó. Pero esto no, uno no debe desligarlo de los planeamientos que se requieren hoy en día para los sistemas energéticos de los países. Esto no solamente tiene que tener en cuenta la seguridad energética, que para lo cual Vaca Muerta supuestamente también iba a traer la solución, o sea, que no haya falta de energía, ya que al fin y al cabo la energía es un derecho y tiene que ser comprendida como un derecho, no como un bien a ser financiarizado, digamos. En
Sí.
ese sentido, poder garantizar la energía a la población y que la producción suceda, y que la industria suceda, y que el comercio interno y externo de un país pueda llevarse a cabo. También debe pensarse en el tema energético, la inversión en infraestructura y si ese sistema energético está pensado solamente para la generación de divisas, y es imposible desligar hoy en día pensar los sistemas energéticos de pensar en la cuestión climática y ecológica. En ese
Sí.
sentido, todavía deuda la Argentina, y esto no solamente las provincias, digamos, sino que todavía deuda la Argentina un plan real de transición energética hacia una inversión en energías limpias y renovables que puedan llevar otro tipo de bienestar a la población, como el país puede hacer y se merece hacer.
O sea que sigue vigente eso que en algún momento, por lo menos en Chubut, se difundió bastante, que para lograr algún bien, como en este caso es la energía, debe haber necesariamente zonas de sacrificio. Y Vaca Muerta sería una.
Vaca Muerta es tal vez la zona de sacrificio por antonomasia, digamos, en nuestro país. Esto, digamos, las otras grandes que uno podría considerar hoy en día, sí son las poblaciones que viven al lado de las empresas megamineras y las poblaciones que viven fumigadas por el sistema agroalimentario del cual depende buena parte de la economía del país. Esto, por supuesto, no debe haber zonas de sacrificio. Hay otras formas y hay que marcar los senderos para caminar hacia esas otras formas sin que eso signifique el colapso de los sistemas y modelos micro que tenemos en todo el país. Es imposible hoy en día, con 2.800 pozos, plantear el abandono de Vaca Muerta para hoy en día, para mañana o para corto plazo. Lo que hay que pensar es qué otro modelo de producción de energía queremos, como uno basado en energías limpias y renovables. ¿Y por qué deberíamos dejar de expandir Vaca Muerta, por lo menos?
Sí. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, ¿qué alcance tiene? Porque entiendo que no tiene un poder sancionatorio.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es un tribunal ético e independiente, autoorganizado, pero lo que hace es ser fuente para un montón de organismos internacionales que sí tienen poder vinculante. Caso de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso que queda ahora es que el pleno del tribunal termine de recabar la evidencia que le queda y que luego con esa evidencia pueda emitir un dictamen y al emitir ese dictamen venga acompañado de un informe y ese informe será difundido, digamos, en todos los a todas las partes afectadas, digamos, a todas las partes que permiten que las desafectaciones de Vaca Muerta también crezcan.
O sea que ese informe puede ser girado, entiendo yo, al gobierno, ya sea el gobierno neuquino como el gobierno nacional, para que tome cartas en el asunto, para que la cosa no se desmadre del todo.
Sí, exactamente. La intención del informe también es poder generar un compendio de evidencia y una información sólida para que se puedan garantizar los derechos humanos y ambientales de las poblaciones locales.
¿Y tiene plazos para expedirse este tribunal?
Aproximadamente un mes desde que la delegación vino, que fue la semana pasada. O sea, sería más o menos en 3 semanas.